Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Hola. ¿Ha salido bien lo de tu empleo?
Lo de la orquesta, sí, salió bien. Bueno, no muy bien. Me ha dejado plantado. Prometió telefonear. Entre un millón de músicos parados, ¿qué puedo esperar?
Pudo perder tu nombre. Puede ocurrir. Tal vez esté esperando.
Hoy queremos dedicar este espacio a las estrellas del cine que probaron suerte en el mundo, o las estrellas de la canción más bien, que probaron suerte en el mundo del cine. Unos con mayor fortuna que otros, hay que decirlo, en ocasiones incluso interpretándose a sí mismo, y algunos lo hicieron tan bien o funcionaron tanto en taquilla que han repetido y compaginan ambas carreras. Saludo ya a Juanma González de Dani Palacio. Buenos días, chicos.
Hola.
Hola.
Decíamos que hay muchos ejemplos de cantantes metidos a actores. Acabamos de escuchar, por ejemplo, a Frank Sinatra en De aquí a la eternidad.
Frank Sinatra lo hizo además poco a poco, porque hasta que ganó el Oscar con esta película, precisamente, él se metió en musicales,
sí,
de Gene Kelly, etc.
Sí, era cantante, pero sí. Esto lo cuenta muy bien un poco como... No es algo oficial, es de manera un poco de leyenda, en El Padrino, el momento en el que llega un ahijado de Vito Corleone, sí. Y él es cantante, pero quiere, como está perdiendo la voz y ya no tiene tanto chorro de voz, quiere iniciar su carrera en Hollywood, y hay un papel que cree que le va a dar le va a convertir ya como actor ya definitivo, y entonces es cuando mandan al consigliere y le ponen la cabeza de caballo y tal. Pues esa historia realmente, dicen que es realmente la historia de Frank Sinatra, de cómo la mafia le ayudó a conseguir un papel en el cine para él así alargar su carrera artística, no solo como cantante, sino como actor. Pues
una segunda vida.
Que Frank Sinatra sí empezó como cantante, pero al final todos no sabemos separar un poco qué era más, si cantante o actor.
Claro, encajarlo. No sé si vosotros sabríais quedaros con una de las dos facetas de...
Hombre, yo me quedo con la de actor, porque soy más cinéfilo que melómano. Pero en el caso de Frank Sinatra va todo bastante pegado. Es decir, que siempre fue la voz, con lo cual...
Sí, claro.
Incluso cuando tú le estás viendo en la película de Ocean's Eleven, en la original, tú sabes que es... quién es, o sea, la identidad es tan definida en el caso de Frank Sinatra,
claro.
Incluso en el nombre, o sea, parece casi un tópico decir esto,
o sea,
pero
no es como Elvis era un cantante que hacía sí. por desgracia, hacía películas
y se le percibía
hacía
como
películas
tal,
horribles, exacto. Pero bueno, se le perdonaba porque era Elvis, pero
sí.
Pero,
o sea, que
sí.
En esto dejamos a Elvis y nos quedamos con Sinatra.
Sí, Sinatra era, sí,
hombre,
sí que se le podía considerar
Sinatra
actor.
Sinatra tenía más potencial de
Podríamos incluirlo entonces en el listado de los que hicieron bien, ¿no?
Sí,
tiene
películas buenas y papeles muy buenos. El Hombre del Brazo de Oro, De aquí a la eternidad, tiene muchísimas...
Mira, en Twitter sí. Los oyentes también se han acordado de él y, por ejemplo, Jorge Bello se queda con Cuando hierve la sangre, porque dice que es un grato recuerdo de su juventud.
Es en general difícil el tema, tiene su truco, porque es actores que además cantan o cantantes que además actúan. Es decir, que hay una
línea muy delgada, ¿verdad?
Hay una delgada línea roja.
¿Qué es?
Pues bueno, no, nadie lo sabe.
A ver, no. A mí curiosamente me gusta más Jennifer López como cantante, pero
sí.
No me gusta nada.
Jennifer
pero,
on the
pero
block.
No las...
Sí,
no
pero ella, yo conocimos a Jennifer López en los tardo 90 con Anaconda
sí,
¿cuál está? Un romance muy peligroso, la de Soderbergh,
sí.
Que estaba muy bien.
Giro al
de
infierno,
sus mejores
de Oliver Stone.
Sí. Sí, pero yo la conocí primero como actriz, de modo que para mí resulta difícil pensar, sí. Aunque ha sido extremadamente popular como cantante y lo sigue siendo, que sea también cantante. Es decir, que yo la conocí como actriz y mi cerebro, de alguna manera,
sí.
Lo sigue computando como tal cosa.
Yo también, pero porque empezó como
sí.
Bueno, empezó realmente como bailarina, creo, de Paula
claro.
Abdul. Creo
sí.
Que era una de las chicas que parecía con Paula Abdul.
Sí, sí.
¿Ha hecho ella alguna peli? Porque muchos de estos sí que se interpretan a sí mismos, o en alguna canción, o en alguna película salen cantando. Ella no ha aparecido cantando nunca en...
Pero siempre ha puesto música para las bandas sonoras de las pelis donde ha salido, de todas formas.
Sí, en alguna yo creo que... Pero es que no, tampoco somos muy
sí.
Fan de ella.
No está en vuestro
sí, en el biopic este musical que ella hizo, que ahora mismo no me va a salir el nombre, por Dios, qué mala memoria tengo, terrible. Pero bueno, yo la vi por primera vez en Al salto al tren del dinero, en donde no ponía... Esa fue la primera película, año 98, creo, me parece, en Navidades, y esa fue la primera vez que Jennifer López apareció para
en
mi vida. Sí, exactamente. Y luego se quedó, desgraciadamente.
¡Ja,
suena Fantine es uno de los temas de la película El Ansia, protagonizada por David Bowie, con Catherine Deneuve, con Susan Sarandon también. Y esta es curiosamente la única canción de la banda sonora la que le escuchamos. Escuchamos a Bowie porque en el resto no aparece, no intervenía.
Bueno, intervino mucho en películas posteriores. Se me ocurre Dentro del Laberinto. Por recurrir
cuando llega
a
la noche.
Cuando llega la noche, sí.
En la vida de Mr. Lawrence.
Sí.
El prestigio de Prestige de Christopher
Nolan, que hacía
de Tesla.
Sí.
Sí, a ver.
Esta es una de tus favoritas, ¿verdad?
Bueno, la película me encanta. O sea, la película es de mis favoritas de siempre. Y de David Bowie, todo lo que haga. O sea, David Bowie recién levantado tomándose un café me gusta también. O sea.
En Valerian, la última de Luc Besson. Que a este paso, según las acusaciones que le están cayendo en Francia, igual ya es la última película de Luc Besson. Tenía un instante precioso la película, comenzaba, David Bowie no sale en esa película, había muerto ya, porque es del verano pasado, pero la película comienza con un temazo musical de David Bowie relatando la carrera espacial humana hasta llegar al futuro donde se ambienta la película, porque es ciencia ficción, y es precioso. O sea, es un uso musical lo que permite David Bowie, tremendo. Y luego, en cuando llega la noche, que es una peli con Jeff Goldblum y Michelle Pfeiffer, que no sí. Es particularmente buena, pero a mí me gusta mucho,
pero
porque
funciona.
tiene un ambiente nocturno
terrible, pero funciona,
muy bonito. Y David Bowie interpreta a un asesino que aparece...
Súper educado,
exactamente.
Se habla de manera muy correcta.
Exquisito.
Sí.
Vamos,
exquisito, un asesino exquisito, pero que te mata bien muerto. Y la primera vez que sale en la película, Jeff Goldblum, que es otro actor rarísimo, le va a saludar y este coge y le dice hola y le abre delicadamente la boca y le mete una pistola, le mete un cañón ahí. Y la escena está concebida como gag, pero sí. Claro, David Bowie tiene esta cara tan gatuna y tan rara que resulta al tiempo amenazante. Luego en otra escena, un piso está en las alturas de un rascacielos con las ventanas abiertas, las cortinas blancas ondeando, y David Bowie está escondido en la oscuridad después de cometer una serie de atrocidades con los que estaban en el piso, que están muertos por todo el suelo.
Repartidos por ahí.
Y, exactamente, y es verdaderamente
sin ver
siniestro.
Cómo lo hace, con esa escena dice, este tío es muy peligroso.
Es muy peligroso, es que tiene peligro, es que es peligroso David Bowie,
sí,
exactamente.
Sí, pues, David Bowie es el típico caso de sí que, o sea, es cantante y de vez en cuando pues se metía actor, pero lo hacía bien, a mí me gustaba como...
Y Dentro del Laberinto sí. Tiene unos temazos y...
Sí. Sí. Pero él simplemente con su presencia, sin tener que esforzarse mucho en actuar, yo creo que funcionaba como personaje en las películas.
Esto también es un debate. Muchos directores, imagino que también se decantarían por grandes estrellas buscando el taquillazo. Que después funcionaba fenomenal,
sí,
pero era una opción, ¿no? Abrir la opción a que la taquilla, pues ya solamente los fans...
Siempre
de...
como reclamó, funciona.
Yo creo que como etiqueta, en el caso de Bowie, como el etiqueta de película de culto, no sé ya si taquilla.
Sí, porque no eran películas especialmente comerciales. Las que,
y siempre con algo raro, tienen
así, pero...
algo extraño. De hecho, o fracasos sonoros que, sin embargo, fueron... está David Bowie ahí y de alguna manera esa etiqueta... de
lo
película de
poco.
Culto lo salva o le
sí,
da una cierta calidad.
En el caso de Lancia, simplemente tener un triángulo amoroso de Catherine Deneuve, Susan Sarandon y David Bowie, eso
buen
ya
reclamo,
es un reclamo,
reclamo.
Vamos,
sí. Fue la primera peli de
Tony Scott.
Scott
sí.
Bueno, pues además de Lancia que mencionabais, creo que también habéis hablado de Feliz Navidad Mr. Lawrence.
Sí.
Mencionan también en Twitter nuestros oyentes El Hombre que Vino de las Estrellas y Just a Gigolo. Son las que menciona el sargento Steiner en
ninguno de los lectores ha mencionado a María Carey en Glitter.
En Glitter.
No. Bueno, porque habíamos dejado para el final.
O a Britney Spears en Crossroads.
Habíamos dejado para el final, esa era la idea.
Ah, vaya,
con
lo he
los grandes fracasos.
Vale,
pero... No, pero es verdad, porque a María Carey no la ha elegido nadie. Bueno, yo creo que no, quieren olvidarla.
Tenía un papelillo en
Precious, que era productora de la película.
Y no estaba mal, además esa sería un poco ya feada y tal. Ahí
sí, ella era como la asistente de servicios sociales que atiende a este personaje que,
pero yo estaba
que
esperando
está fatal de la vida.
Que hiciese un gorgorito viendo la peli. Además el...
o que sacasen un cubo de pollo y se pudieran comer las dos ahí en medio de...
Cuánta maldad.
Sí.
Vamos, no es María, pero vamos con otra mujer.
Estando en el altar junto a mi hermana y a su futuro marido, se me ocurre que ese ritual llamado ceremonia nupcial es realmente la escena final de un cuento de hadas. No te cuentan lo que pasó después. ¿No te dicen que la Cenicienta volvió loca al príncipe con su obsesión de limpiar el castillo? Porque echaba de menos su aspiradora. No, no nos dicen lo que pasa después porque no hay un después. El non plus ultra del amor romántico era
¿Mike? ¿Sexo?
Bueno, Bárbara Streisand, el amor tiene dos caras, y aunque me parece que tiene una voz maravillosa, con ella sí que me pasa lo que comentábamos antes, que es ya más actriz, más cantante. Además, en esta ocasión, con esta película, se llevó un Oscar, y también por adaptación musical, ¿no? Había logrado otro compartido.
Y luego también es directora de cine.
A mí es lo que me fascina de Bárbara Streisand, que hizo tres películas solo, pero muy buenas. El Príncipe de las Maneras fue la primera. El amor tiene dos caras fue la última de ellas en el 96 y creo que la primera fue Gentle,
sí.
Donde se disfraza de chico para que la eduquen, ¿no? Sí. Religiosamente, ¿no? Un poco como Tutsi, pero serio.
Sí.
El amor tiene dos caras es una película que ya en su época a mí me encantaba. El otro día la pude volver a ver, que la echaron en la 1 bien entrada la noche, estas noches de verano absurdas que no duermes nada en plena hora de calor, y me pareció buenísima. Una peli de Hollywood romántica de las que ya no hace Hollywood.
Y además,
totalmente clásica, pero muy divertida.
Tiene una cualidad que me parece increíble, que es una tía con ese físico tan peculiar, porque no puedes decir que sea guapa, pero tiene química con todos sus parejas en las películas, con todos.
Pega con todos. Sí.
Con Ryan O'Neill en ¿Qué me pasa, doctor? Con Jeff Bridges, con quien sea, con Nick Nolte. Dicen, Dios mío, parece que está casado o tiene una relación de verdad con ellos. Es increíble.
Sí. De hecho, en El amor tiene dos caras, ella concibe una secuencia de montaje de esas típicas que nos encantan, de ella poniéndose guapa. Es decir, es un poco, uno de los ángulos de la película es el patito feo que se hace guapo en lo relativo a su personaje, y se lo hace y funciona. Y luego al final todos los protagonistas de la película, desde Pierce Brosnan a Jeff Bridges, diciendo oh, wow, qué guapa eres, ¿no? Y realmente es que está guapa. Sí. O sea, ella lo proyecta así y lo es. Entonces,
y lo consigue.
Como cantante es una maravilla, vamos.
Sí.
Y nos parece además, en concreto en esta peli, el fragmento que acabamos de escuchar, ese monólogo fantástico que... Hombre, tienes que ser actriz para soportar cuatro minutazos de monólogo.
Esto es inseparable, ¿no? Bárbara Streisand, que es actriz, cantante, es un todo. Es mujer del renacimiento porque hace de todo. O sea.
Sí, y enlazando a Bárbara Streisand de una manera muy extraña con Lady Gaga, Bárbara Streisand protagonizó el remake ya antiguo de Ha nacido una estrella, y esa es la película que va a hacer debutar en la gran pantalla de David Gaga en cuestión de un par de meses, dirigida por Bradley Cooper, que toma también el papel de Kris Kristofferson en aquella peli, que por cierto iba a protagonizar Elvis Presley, pero que no quiso y la hizo Kris Kristofferson. Bueno, el caso es que este remake nuevo de Ha nacido una estrella va a salir en tres meses para la temporada de otoño o invierno. La dirige Bradley Cooper y la protagoniza con Lady Gaga, y dicen que va a ser que en Warner Bros. Están tan contentos con la película que la van a postular a los Oscar, y que de hecho la película tiene muchísimas posibilidades de ser de las mejores del año, porque están contentísimos con cómo ha quedado esa peli. Hola. Que iba a dirigir Clint Eastwood, por cierto.
Lady Gaga, que bueno, ya ha hecho Esos espíritus en televisión y lo hace muy bien, o sea, no es solo...
Esta mujer es que en realidad todo lo que toca lo va convirtiendo en oro.
Tengo un truco para cuando las cosas se ponen difíciles. Sigo el ritmo que hacen las máquinas y empiezo a soñar.
El Estado demostrará que la acusada...
Bueno, escuchábamos a Björk, que también ha hecho sus pinitos. No sé si después no le sigo... No, que estamos escuchando ahora mismo. Sí,
solo he ido una.
Claro, es que eso os quería preguntar, porque creo que la relación con el director...
Con Lars von Trier.
Sí.
Bueno, ¿quién se lleva bien con Lars von Trier, ¿no?
No es un problema de Björk.
No, a todas las actrices se las hace pasar
canutas,
les hace mil perrerías y todas acaban hablando pestes de Lars von Trier. Pero sí que es verdad que luego el rendimiento en las películas es maravilloso. Todas acaban haciendo papelones, lo hacen muy, muy, muy bien. A lo mejor es su sistema de trabajo, o sea, hacerles la vida imposible para que se vea realmente, porque todas sus protagonistas femeninas sufren como nadie en sus películas, pero el caso es que luego el resultado artístico es maravilloso, y Björk acabó, vamos, echando pestes, dijo que no volvía a hacer una película en su vida, porque ella pensaba que el cine debía ser esto, claro,
sí.
¿Cómo se trabaja con Lars von Trier? Y no volvió a hacer ninguna película más, se llevó el premio a la mejor actriz en Cannes, la película es una película dura,
bueno,
como
Bailar
toda
la oscuridad, que Bailar la oscuridad, el título.
Y es una pena, porque yo creo que Björk, como actriz,
la música,
tenía peculiar.
La música que está hecha en esta película para contrastar un poco con la historia súper trágica que vive esta mujer, pero la música podría ser la de
escape,
un...
de evasión de su vida.
Está concebida como un escape, un tanto hipócrita, ¿no? O un tanto mentiroso, pero así son las películas de Lars von Trier, ¿no? Una bofetada. Y es una música muy épica, siempre pasada por el tamiz de la música electrónica de Björk, pero es una música que tú escuchas y te sientes bien, lo cual no deja de ser paradójico en una película que está hecha para hacerte sentir mal.
Estuvo nominada mejor canción a los Oscar, aunque yo lo que más recuerdo de aquella ceremonia es a Björk vestida de cisne.
De cisne, sí.
Vestida o disfrazada, ¿no? Se sabe muy bien. Bueno, pues de una mujer a otra. It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel. That I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see. Inconfundible la voz de Madonna, que se atrevió a dar vida a Evita Perón de la mano también de Antonio Banderas en el cine. ¿Cómo veis a Madonna como actriz? Bueno, ha hecho alguna cosa porque su ex marido, Guy Ritchie, también hizo algo.
Barridos por la marea.
Ahí es donde se barrió la carrera cinematográfica de Madonna, ¿no?
Y de Guy Ritchie, que estuvo,
y de Guy Ritchie, que estuvo castigado un tiempo, sí. A mí me gusta más en sus intervenciones más pequeñas o en películas de los 80. Una mujer en la liga es una peli que a mí me hace gracia. Era de Nora Ephron, esa, ¿no?
Sí, cuando fallecida. Un pequeñito era el papel, mejor. Para Madonna, porque Buscando a Susan desesperadamente también tenía un papel más secundario, la protagonista era Rosanna Arquette, pero ella estaba bien. Además, era un poco, sí que lo utilizaron ahí en esa película como reclamo.
Y en Muere otro día de James Bond salía un momentito profesora de esgrima. Caramba, Madonna, ¿no?
Y luego,
subía la ceja.
Tenía películas de para lucimiento personal. Me acuerdo la de Just That Girl con Griffin Dunne. Pero no ha llegado nunca a hacer una peli buena, de verdad.
No, la fama... y está esta peli, el documental de En la cama con Madonna, ¿no?
Sí.
Donde se la relacionó con Antonio Banderas y todo esto.
Bueno,
es muy noventero.
Es que trabajaron
esto.
Varias veces juntos.
Y la que hizo con Willem Dafoe, hombre.
El cuerpo del delito. Con la escena de la acera sobre Willem Dafoe, Cari. No sé si meterlo en thriller erótico o en terror.
O en terror.
Pero esa película, sí, estaba nació un poco al abrigo del éxito de Instinto Básico. Hubo en los 90 muchos thrillers eróticos, es decir, con dos o tres escenas de cama un poco subiditas, y luego pues resolución de buscar al culpable, ¿no? Como siempre. Y uno era este, que no funcionó particularmente bien, de hecho no funcionó en absoluto, pero sí que nos acordamos de esa escena todos, lo que hemos visto. Sí,
sí, es verdad.
No sé, porque entonces Madonna de las que se ha confundido, ¿no? A lo mejor al dar el salto.
Ella lo intenta ser una artista total como Barbara Streisand o
lo que decíamos de Lady
Gaga.
O como
Cher, por ejemplo.
Sí, Cher también.
Pero no, ella como actriz no termina de funcionar.
Ella es artista total en la música, ¿no? Porque se ha regenerado a sí misma como 18 veces.
Pero como actriz,
acaba de cumplir 60, por
cierto. Sí, la semana pasada.
Sí, sí.
Y está de maravilla. Bueno, para buenas críticas, que estas sí, las que recibió Harry Styles por esto.
Han movilizado las embarcaciones civiles. ¿Civiles? Necesitamos destructores. ¿Dónde vamos?
A Dunkerque.
No podemos volver. Moriríamos. Sois marineros aficionados, no la maldita.
Dunkerque, una peli dentro de lo que cabe bastante reciente y que está entre tus favoritas, Dani.
A ver, no es que sea una peli favorita mía. De hecho, yo he discutido mucho con Arconada por esta peli porque a él le encanta y a mí no me gusta tanto. Pero lo que me resultó curioso es que Christopher Nolan eligiese a Harry Styles para un papel más importante dentro de la película. Tienes asociado a los One Direction, un grupo para adolescentes, y coges a una cara bonita, la metes en mitad de una batalla de la Segunda Guerra Mundial.
¿Pero te gusta el papel que hace en la peli? Las críticas son muy positivas.
Más que gustarme, que lo hace bien, me sorprendió, me pareció un riesgo enorme. Es un riesgo, a la vez gancho, porque también...
Claro, lo que hablábamos antes.
Te sirve para que vaya más gente al cine a verla, pero luego él, la verdad es que lo hacía bastante bien, estaba bien en la peli.
Es muy extraño que Hans Zimmer que siempre incorpora cantantes pop a sus canciones, no hiciera lo mismo, supongo que porque el tema era grave esta vez, ¿no? Pero sí, es Christopher Nolan en su plenitud. Sí. Bueno, esta película hizo mucho dinero el año pasado.
Ejemplos los hay, la verdad es que infinitados. Hablabais antes de Jennifer López, hablabais también de Elvis, Tina Turner, Mad Max, y no podemos olvidar tampoco a Whitney Houston. Así que era más cantante que actriz.
La verdad es que sí, pero el guardaespaldas a mí me sigue gustando. Es lo
yo
que diríamos un
que
placer
es mi favorita.
Culpable.
Sí. Sí. Me avergüenzo, lo reconozco también, sí. Pero es mi favorita, no puedo olvidarlo. Y por la banda sonora, en el primer año 43 millones de copias en todo el mundo.
Sí, 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 sigue siendo la banda sonora más vendida de la historia. O sea que cuidadito con el guardaespaldas, que vendió tantas entradas en de cine como CDs de música. Sí, con sí, lo sí. cual, mucha gente se forró en el año 92, creo que fue, sí. Con esta película que a los críticos la pusieron de espantosa para abajo, ¿no?
Pero, sí, pero ella estaba bien.
Ella estaba bien.
Muy pocas inclusiones sí. en el cine de Whitney Houston, pero siempre estaba...
La mujer del predicador
sí.
también,
la mujer
creo
del predicador,
recordar.
Sí, que Forest Whitaker era el director de esa peli, creo, ¿no?
Sí, pues, con Denzel, ¿no?
Denzel Washington, sí. Y ella estaba bien. Siempre que, muy pocas veces, o sea, no sé si fueron estas dos alguna más, ella estaba correcta, no la hacía mal.
Y sí, nosotros no. que somos buenos, tampoco vamos a cebarnos demasiado con quienes han metido la pata hasta el fondo dando el salto, pero lo comentábamos antes en el avance de la parte del magazine, las Spice Girls, catástrofe absoluta,
¿no?
Efectivamente. Y escuchen esto brevemente.
Pensé que me ibas a hacer una tortillita francesa o algo así, pero bacalao al pil pil, mi plato favorito.
Es que yo también tengo mucha hambre.
Ya. Oye, no se me va de la cabeza el plantón de Lucy.
Yeah. Bueno, esto no fue un error porque escuchamos a nuestra Alaska en Pepi Lucibón, que también probó suerte en el cine. Yo me refería a Kiko Rivera.
Agustine, pues es que nunca me habías hablado de tu compañero.
Bueno, ya sabes que hay cosas que no. Es que es muy rabioso, como yo le pisaba a todos los ligues, al ser más atractivo.
Tío, pero tú no habías dicho que este era el maricón ese que le daba al pelo y a la pluma.
¿Pero cómo eres, hombre?
Bueno, pues juzguen ustedes mismos, poco más hay que decir de
esto
Kiko
es
Rivera.
Para hacer un círculo perfecto en el programa de hoy, ¿no? Acabas con la crónica rosa, igual
claro,
que empezaste.
Está todo estudiado, Juan, ya
sí
lo sabes.
Es difícil distinguir qué es Kiko Rivera, no sé, actor o cantante, ¿no? O sea,
sí, ¿qué es Kiko Rivera? No sé si lo sabe siquiera él. Bueno, ya son las 12 del mediodía, hemos llegado a la hora de la despedida. Antes, sin violín y quemagras, ya saben, para todos esos excesos del verano. Nosotros nos despedimos y mañana más a partir de las 7 en punto. Les dejamos con los servicios informativos de Radio. Hasta mañana.